Estás escuchando Tech Trends de Canieti. Bienvenidos a un nuevo episodio. Qué gusto que sigan con nosotros. Su servidor, Jorge Antonio Partida. Y hoy me acompaña una vez más, ya la conocen, Claudia Jiménez. ¿Cómo estás?
Nuevamente partida, muy contenta y emocionada con este episodio. Muchas gracias por dejarme participar.
No, no es como que me estén pidiendo permiso. No me tienes que pedir permiso. Es un gusto tenerte aquí. Al mismo tiempo que es un gusto tener hoy a este invitado, esta eminencia aquí en Guadalajara, vamos a hablar con Raimundo Sánchez. Él es ingeniero en cibernética y además es profesor de la Universidad Panamericana de Guadalajara, de la Universidad del Centro y de ICAMI, México. Y vamos a hablar de él y su trayectoria como Project Management y de su emprendedurismo en la tecnología. Así que, hablemos de tecnología. Raimundo Sánchez, muchas gracias por estar aquí, por regalarnos tu tiempo. ¿Cómo estás? Platícanos de ti.
Hola Jorge, ¿cómo estás? Un placer estar aquí con ustedes. Clau, ¿cómo estás? Y bueno, pues estoy muy honrado por la invitación y bueno, pues muy contento de poder platicar con ustedes el día de hoy.
El gusto es nuestro. Estamos viendo un poco de tu trayectoria bastante, bastante interesante, muy, muy larga. O sea, ¿por dónde podríamos empezar? A ver, ¿cómo llegaste a ser el primer mexicano con las cuatro P's del PMI? ¿Qué son las cuatro P's?
Gracias, Jorge. Creo que empezaste con una muy buena pregunta. Realmente, cuando yo llegué a puestos gerenciales en la parte de tecnologías de información, pues yo tenía la idea de hacer una maestría, ¿sí? Sin embargo, pues me di cuenta que pues era costoso, ¿sí? Y en ese momento pues no quería gastar porque estaba poniendo un pequeño negocio. Entonces, pues lo que quise hacer fue certificarme en esta credencial de Project Management Professional, ¿sí? El PMP. Y bueno, pues al final del día, pues era una certificación que pues tenía que ver con administración y pues era en menos tiempo y mucho más barata, ¿no? Lo cual pues me di cuenta que no fue tan sencillo, ¿sí? Pero bueno, al final se consiguió. Y bueno, a raíz de eso, el siguiente nivel era una certificación que se llama Program Management Professional. ¿Sí? Esta certificación, en aquel momento, había solamente un mexicano que la tenía. ¿Sí? Entonces, pues yo dije, bueno, quiero llegar a estar en esos niveles, en esas líneas. Y pues me puse a estudiar. ¿Sí? Realmente, Jorge, pues fue complicado porque en México pues no había material, no había cursos, había muy poca información, demasiada, o sea, mucho del estudio fue prácticamente investigar en Google los temas, o sea, fue muy complicado, pero bueno, después de pues mucho esfuerzo, ¿sí? De literalmente de prueba y error, pues conseguimos aprobar ese examen. Cuando lo aprobamos, pues básicamente pues habíamos un puñado de mexicanos que teníamos esos dos niveles, esas dos P's, esas dos certificaciones de PMI, ¿sí? Y ahí fue donde realmente el gremio de Project Management, los capítulos de PMI, afortunadamente, pues me empezaron a voltear a ver, me empezaron a invitar a dar conferencias, ¿sí? A participar en eventos. ¿Sí? Y pues a raíz de toda esa dopamina, ¿sí? Pues seguí con los siguientes niveles, ¿sí? Hasta pues llegar a ser el primer mexicano certificado en estos cuatro niveles. Te puedo decir, Jorge, a modo de resumen, que pues realmente se escucha muy rápido y se ve el resultado muy fácil, pero bueno, fueron fines de semana, fueron noches, de estar estudiando, ¿sí? Fueron años, o sea, hay que decirlo, o sea, fueron años de estar estudiando sin ver un resultado rápido. Hoy en día las generaciones estamos acostumbrados a ver resultados rápidos, ¿no? O sea, todo es rápido, ¿no? Y si no genera un impacto rápido, pues no nos desesperamos, ¿no? O dejamos de perseguir esa meta, ¿no? Y pues no todo es rápido, ¿no? Este es uno de los casos, ¿no? O sea, tienes que estudiar, tienes que dominar el tema, ¿sí? Y pues yo tuve oportunidad de estudiar con gente en Francia, con gente en la India, con gente en Estados Unidos. Sí, y bueno, pues incluso yo tuve una anécdota que cuando yo estaba estudiando, ¿sí? Hubo una persona en Estados Unidos que por medio de las redes sociales y de LinkedIn me dijo, no lo vas a pasar, ¿no? No vas a pasar el examen. Por las dudas que tienes, no lo vas a pasar.
Ah, qué
La verdad es
grosero.
que sí, lo que pasa es que, o sea, sí, la verdad es que muchas veces, pues tal vez temas culturales, ¿no? La gente en algunos lados puede ser muy directa y bueno, pues yo dije, pues ahora sí vamos a pasarlo, ¿no? Y me acuerdo que lo presenté y ese intento lo reprobé, ¿sí? Entonces,
Chale, aparte tenía
pues,
razón.
aparte tenía razón, ¿no? Pero pues es parte del proceso de estar, pues de estar estudiando y de estar conociendo la práctica, ¿no? No fue fácil, no fue fácil, pero lo que sí te puedo decir, Jorge, Claudia, es que cuando lo pasé, los primeros que lo reconocieron fueron en otros países. O sea, tuve muchas felicitaciones de la India, de Estados Unidos. Sí, principalmente, sí. La verdad es que fue algo muy, muy gratificante. Y bueno, pues con orgullo te puedo decir que en ese momento, pues a nivel mundial, pues nos voltearon a ver aquí en México, ¿no? Afortunadamente, ya después pasó el tiempo y me di cuenta que ese examen, el que no lo pasé al primer intento. Pues en el 2014, cuando fue el año que lo pasé, fui la segunda persona más joven del mundo en pasarlo. Sí, en aquel entonces creo que fue a los 36 años, no recuerdo, ¿no? Pero el tema es que empezaron a hacer una encuesta en LinkedIn de, oye, yo tengo tantos años, tengo este examen, ¿quién tiene menos, no? Y en un grupo de, me parece, más de 10.000 personas, ¿no? Del gremio. Y pues yo puse mi edad y puse cuándo lo pasé. Y me acuerdo que hicimos cuentas y fui la segunda persona más joven del mundo en pasarlo, ¿no? Entonces, no fue fácil, no fue rápido, ¿sí? Todo estaba en contra, pero bueno, creo que cuando te pones una meta, pues hay que dejarlo todo para cumplirla, ¿no? Y este es el caso.
Bastante interesante. Y para las personas que no estén familiarizadas, el PMI es este instituto internacional que certifica y promueve la práctica, la ciencia y la profesión de gerencia, la dirección de proyectos. Y tener un certificado de PMI, pues al menos yo también lo recuerdo en la maestría, era algo bastante complicado. Si tomé un curso pequeño, no es para una materia, y wow, es muchas cosas.
Y más con todos estos retos en contra, ¿no, Ray? Que a lo mejor es todo lo que implica la certificación en sí, el tiempo, horas de estudio, los retos y aparte esta presión externa, ¿no? Esto que a veces es muy fuerte, esta parte externa diciéndote que no vas a poder y casi casi apostando por eso y aún así decir, y sí, reprobé, pero y sí, después pasé. Y sí, soy el segundo más joven en el mundo en haberlo probado, ¿no? Entonces, creo que, pues, wow, yo la primera vez que escuché esto de ti, se me hizo, pues me dio mucho orgullo y también es un honor, ¿no? El poder tener personas aquí en México y cerca en nuestro entorno que están aportando, que están apostando y que están inspirando a otros a también seguir adelante, ¿no? Y a mí, Ray, me gustaría que nos platicaras. ¿Cómo fue? O sea, ¿cómo fue para ti esta parte de decir, ok, le apuesto a esta certificación, más que nada porque es un tema de presupuesto, ¿no? Y porque pareciera que es un poco más sencilla esta acreditación que una maestría. ¿Cómo pasas de a lo mejor esa parte a después irte a ser después el primero en Latinoamérica, a ser coautor, a ser líder del capítulo? ¿Cómo fue? ¿Qué fue lo que a ti te apasionó de Project Management, de la carrera, de lo que has aprendido, de las experiencias que has vivido? ¿Qué fue? ¿Qué es eso especial que a ti te apasiona y lo que te ha llevado a otros logros, ¿no? Además de estos que también nos gustaría que nos compartas. ¿Cómo fue esa progresión?
Claro, muchas gracias, Clau, Jorge. Sí, muy interesante. Me haces recordar algunas cosas y yo agradezco que tus comentarios y bueno, la invitación para esta emisión. Realmente, yo no lo tenía planeado, ¿no? O sea, yo jamás dije, ah, voy a ser el primer mexicano, la segunda persona más joven del mundo en esto. O sea, no. O sea, la verdad es que yo llegué, yo estudié ingeniería en cibernética, como lo comentó Jorge. La vida me llevó a una posición gerencial en donde, pues, tomé una decisión de certificarme en PMP, ¿sí? Cuando lo logré, ¿sí? Entré a trabajar en una consultoría, ¿sí? De administración de proyectos, ¿sí? En donde, pues, daba cursos, daba consultoría. Y la verdad es que, pues, ahí fue donde encontré, ¿sí? Mi elemento, ¿no? Como dice aquel famoso libro, ¿no? Ahí fue donde yo realmente encontré, pues, lo que me apasionaba. Y pues, a partir de ahí, Clau, yo creo que la clave fue disfrutarlo. O sea, estábamos platicando backstage, ¿no? Que, pues, oye, pues, ¿a qué hora descansamos? ¿O cómo le hacemos para trabajar tanto tiempo? Yo creo que si no disfrutas lo que haces, es muy complicado, ¿no? Y yo sí disfruto mucho lo que hago. O sea, yo disfruto mucho dar consultoría en este tema. Disfruto mucho, mucho estudiar estos temas. Me apasiona mucho la administración de proyectos. Disfruto mucho aplicarla en diferentes entornos, en empresas globales, en pymes, ¿sí? Los retos latinoamericanos, porque si algo nos duele en la parte latinoamericana, ¿sí? Es aplicar estas prácticas, ¿no? A mí me llama mucho la atención que el mercado del Project Management Institute, ¿sí? Pues tenga un porcentaje tan bajo en Latinoamérica, ¿no? Y es porque, pues, tenemos muchos retos culturales, ¿no? Yo creo que uno de los temas por los que cuesta tanto trabajo en México, incluso me atrevería a decir en Latinoamérica, de aprobar estos exámenes, es que las empresas no aplican las prácticas y es muy difícil pasar un examen en donde tienes que dominar la práctica cuando no todas las prácticas realmente las estás utilizando en la empresa que trabajas, ¿no? O en las empresas con las que has tenido contacto. Entonces, bajo este contexto, empecé a dar cursos, consultoría, y en eso me acuerdo perfecto que estaba en un evento del Capítulo México, ¿sí? Me acuerdo en aquel entonces el presidente Julio Matus, ¿no? Y él estaba platicando de los niveles de PMI. Él estaba platicando de que existía un PMP, Project Management, de que existía un Program Manager, ¿sí? Y una persona con la cual yo trabajé, me acuerdo que me dijo, esto es lo que yo quiero hacer, ¿no? Quiero llegar a Program Manager. Y desde ahí lo tuve muy presente, muy presente. Se me metió y dije, no, pues yo, me quedó claro que ese era el siguiente nivel, ¿no? Y bueno, cuando tú estás estudiando certificaciones, sí, pues creo que hay un código, ¿no? Cuando tú ya dices que etiquetas una certificación, te quieres aprobar, pues ya es muy difícil dar marcha atrás, ¿no? O sea, tienes que darlo todo para lograrlo, ¿no? Y bueno, pues eso fue lo que me pasó. La verdad es que fue un tema de me puse la meta y traté de conseguirlo. Después, cuando lo paso, pues todo el mundo me empezó a decir, ¿no? De, oye, mira, pues es que pues hay un tercer nivel, ¿no? Es algo así como cuando me imagino te casas y te dicen, oye, pues viene el siguiente hijo, ¿no? Y tienes un primer hijo, oye, viene el segundo hijo, algo así, ¿no? O sea, ya tenía el segundo nivel, oye, viene el tercer nivel, ¿no? Tenía el tercer nivel, oye, pues viene el cuarto nivel, ¿no? Entonces, como la verdad me gustaba mucho, pues así fue como lo fui obteniendo. Y bueno, pues de manera orgánica yo agradezco mucho a todos los capítulos, al capítulo de PMI Jalisco por todas las invitaciones que me han realizado, al PMI Capítulo Puebla, en Latinoamérica, que también me han invitado, evidentemente el capítulo en Ciudad de México, por todas las consideraciones que han tenido conmigo, y bueno, pues a raíz de eso, pues he podido darme a conocer en esta parte, ¿no?
No, y veo que además hiciste mucha carrera dentro de lo que es el PMI, o sea, tienes el certificado en el PMIIT, ¿eso qué es?
De acuerdo, Jorge, qué buena pregunta también. Muy interesante. Cuando yo estaba trabajando en esta consultoría de administración de proyectos, en ese momento el director llegó conmigo y me dijo, oye, Ray, yo estaba estudiando este segundo nivel de Program Manager, y me dijo, oye, Ray, fíjate que un instituto que se llama EC Council va a lanzar su certificación de Project Management. No hay nadie en Latinoamérica que lo haya lanzado. Entonces, pues, nos están preguntando si quieres estudiar esta certificación y quieres ser el primer latinoamericano. Yo, estando ya estudiando certificaciones avanzadas del Project Management Institute, PMI, pues, la verdad es que dije que sí, ¿no? Entonces, pues, me dieron, la verdad es que no fue muy difícil, me dieron los libros, me puse a estudiar y lo presenté. Realmente, ahí el tema fue que, pues, tuve la oportunidad de que me invitaran a que fuera el primer latinoamericano certificado en esa credencial. Y bueno, a raíz de eso, pues, lo necesitaban algunas empresas para que pudieran detonar el negocio en Latinoamérica, ¿no? Entonces, bueno, pues, ahí fuimos punta de lanza. Y bueno, pues, también...
¿Ese sí lo pasaste a la primera?
Ese sí lo pasamos a la primera, exactamente. Sí, correcto.
Así wow. Es. Y Ray, creo que esto no para, ¿no? O sea, yo creo que... Sí. ¿Qué sigue? O sea, ¿cómo llegaste a ser el coautor del estándar de PM en los anexos de UK? ¿Qué sigue, no? ¿Qué es? Y de aquí, ¿cómo has brincado a otros proyectos, no? Y a seguir innovando, seguir aprendiendo, porque por ahí sé que también no te quedaste en PMI, ¿no? Por ahí vienen las metodologías ágiles y sé que también tienes certificaciones en eso. Entonces, ¿qué sigue, no? ¿Cómo ha sido también esta transformación o complemento a todo esto que te apasiona del manejo de proyectos?
Claro, Clau, muy buena pregunta. Fíjate, en este caso de ser coautor del autor de Axelos en UK, a raíz de todo esto, la verdad es que tuve la oportunidad, y yo le agradezco mucho a mi amigo Mauricio Corona, ¿sí? Director de VP Gurus, que es una empresa aliado de nosotros, que él está muy metido con este instituto, con Axelos y con las prácticas de ITIL, en donde, bueno, me hizo la invitación, la amable invitación, para colaborar con él y ser coautor del estándar de Project Management en Axelos. Lo cual fue algo muy interesante porque, pues, Axelos realmente es la competencia de PMI, ¿no? O sea, es la práctica inglesa, ¿no? Y PMI es la práctica norteamericana, ¿no? Entonces, tuvimos la oportunidad de participar en la elaboración de este estándar. Y, bueno, pues, la verdad es que, pues, también fue algo muy gratificante porque, bueno, pues, ya el decir que eres coautor de un estándar internacional, ¿sí? Creo que fue muy gratificante. Y esto que comentas también, Clau, de los siguientes pasos y qué fue lo que pasó, toca las partes, las prácticas ágiles también, ¿no? Que fue un reto también muy interesante. Realmente todas las certificaciones que estoy mencionando de los niveles, pues tocan una estructura muy, se le conoce como predictiva, ¿no? Una estructura muy jerárquica para empresas globales, sobre todo, donde se pueden aplicar muy bien muchas cosas. Pero, por ejemplo, PMI lanzó una certificación que se llama Agile Certified Practitioner, PMI ACP, y esta certificación pues era para dirigir equipos ágiles, ¿no? Es muy interesante esta certificación porque toca temas de cómo resolver problemas, ¿sí? Con equipos ágiles independientemente de la metodología que sea, ¿no? Scrum, Kanban, Lean, Crystal, Extreme Programming. Y bueno, aquí cuál fue el reto, y hay que decirlo, esta certificación evaluaba algo que se tenía que hacer que era totalmente diferente a todo lo que el PMP y sus derivados decían, ¿no? O sea, PMP te dice, pues documenta y después ejecuta, ¿no? Estas prácticas de ACP te dicen, ejecuta, por ejemplo, ¿no? Ejecuta y deja que ejecute el equipo de trabajo y después revisas el plan, ¿no? Entonces, un cambio de paradigma muy fuerte, una certificación que, por la formación que tengo, también me costó mucho trabajo, y bueno, pues ahora pues estamos metiéndonos en este tema de la agilidad, lo cual nos da una visión de ambos mundos, ¿no? Del mundo predictivo y del mundo ágil, ¿no? Entonces, a mí me parece muy interesante esta propuesta y bueno, pues ahí fue el siguiente reto que tuvimos, esta certificación de PMI ACP.
Muy bien, entendido. Bueno, creo que tienes mucha experiencia en la parte de certificaciones y todo eso del PMI. ¿Dónde lo has usado? O sea, tráemelo al mundo mortal. ¿Cómo lo has implementado ya después de tener esas certificaciones? ¿A dónde te llevó? ¿Dónde lo aplicaste?
Muy buena pregunta y muy simple, pero muy profunda y con mucho contexto. Realmente, si algo creo yo que se adolece en esta parte es de llevarlo a la práctica, ¿no? Un mentor que tengo, sí, que le mando un saludo, Gustavo de la Cruz, tiene una frase que dice que una buena práctica, pues, se tiene que llevar a la práctica, ¿no? Si no, pues se queda en un lindo sueño, se queda en un PowerPoint, ¿no? O se queda en un examen de certificación, ¿no? En una credencial. Entonces, realmente esto que se escucha muy, muy sencillo, es muy difícil. Es muy difícil el decir aplícalo, ¿no? Porque, repito, muchas veces las empresas pues no aplican las prácticas, ¿no? O no le encuentran el valor, ¿no? Que también eso es importante. Nosotros, bueno, realmente en cada proyecto que nosotros llevamos, pues tratamos de aplicar las prácticas que le quedan al proyecto, ¿sí? Esto es muy importante. Donde creo yo que hemos podido, bueno, sin mencionar tal vez algunos nombres, en empresas como, bueno, como FEMSA, ¿sí? Hemos tenido oportunidad de aplicar pues la gran mayoría de estas prácticas, pero menciono el nombre porque pues es una empresa que tiene muchas necesidades, ¿no? Y creo que sobre todas estas necesidades, pues hay mucho que se pueda aplicar. Actualmente estamos en el reto, ¿sí? Que ha sido un reto, pero que también ha sido muy interesante. ¿Cómo aplicar las prácticas para pymes o para startups, ¿sí? O para empresas que están empezando, ¿no? Incluso para emprendedores, ¿no? Por ejemplo, hoy las preguntas que nos estamos haciendo es, si un emprendedor tiene un proyecto, ¿por qué no ese proyecto lo pueden llevar con las buenas prácticas, ¿no? No necesariamente es exclusivo de las grandes corporaciones, ¿no? Entonces, el bajar las prácticas hacia proyectos que puedan ser tal vez con un nivel de madurez menor se vuelve también muy interesante. Entonces, bueno, contestando muy puntualmente la pregunta, sí hemos tenido afortunadamente la oportunidad de poder aplicarlo en empresas globales, en empresas nacionales, ¿sí? En pymes, incluso con emprendedores. Y algo muy importante, en nuestra organización, las aplicamos todos los días, todos los días, ¿sí? Es parte de nuestra ventaja competitiva de los servicios que hacemos.
Y Ray, cuéntanos un poquito más de tu empresa y de tu proyecto de emprendimiento. ¿Cómo inicias? ¿Con qué iniciaste? ¿Cómo se ha transformado? ¿Cómo ha crecido tu visión y tu alcance, ¿no? También que es local y luego ya internacional. Entonces, cuéntanos, ¿cómo ha sido esa parte?
Claro, muchas gracias, Clau, por la pregunta. Bueno, realmente, como les comentaba, yo a partir del 2010, yo empiezo a trabajar, ¿sí? En una consultoría de administración de proyectos, ¿sí? En una empresa de capacitación y consultoría de administración de proyectos. Entonces, bueno, ahí tuve la oportunidad de tener este empuje con las certificaciones, de aplicarlo esto en diversos proyectos, ¿sí? Tuve diferentes roles en esta consultoría, ¿sí? Llegué a ser el coordinador de todos los instructores que se daban curso, llegué a ser el director de operaciones, llegué a ser preventa en la parte de los proyectos y servicios, llegué también, obviamente, a dar capacitaciones, ¿sí? O sea, parte, bueno, todo lo que es la parte de la entrega de los servicios, yo estaba muy involucrado. Pero bueno, realmente, y quiero decirlo así, la vida, ¿no? La vida te pone en situaciones, ¿sí? En donde pues yo estaba en una zona de confort, ¿no? O sea, realmente yo estaba muy bien y bueno, pues cuando salgo de esta zona de confort, ¿sí? Cuando yo salgo de esta empresa, pues la vida me preguntó, ¿y ahora qué sigue, no? Y pues el camino que yo tenía era pues lo que sigue es emprender, ¿no? Y tengo que decirlo, ¿no? Me dijeron que no iba a poder, ¿no? Entonces, bueno, pues, y curiosamente
Otra
también me
vez.
dijeron, sí, perdón.
Digo, otra vez están diciendo que no se puede.
Sí, exactamente, eso era lo que iba a comentar, Jorge, exactamente. No lo sé, no sé qué sea, pero a mí cuando me dicen que no se puede es como si le echaran gasolina, ¿no? Al coche, ¿no? Entonces, me dijeron que iba a jugar al emprendedor, ¿sí? Y me lo dijeron personas cercanas, ¿no? Entonces, yo lo único que hice fue, he tenido varias experiencias en el mundo emprendedor. O sea, las cosas no salen a la primera. No es cierto que, o sea, por cada éxito que tienes o que ves, existen muchos fracasos atrás. Yo tuve muchas, me asocié con varias personas, con muchas personas me fue mal. Y bueno, después de muchas experiencias, yo decidí, ¿sí? A lo siguiente, dije, bueno, a ver, dedícate a lo tuyo. De hecho, me lo dijeron, ¿sí? Me lo dijeron Ray, también una persona que no puedo decir su nombre, pero también que estimo mucho, ¿sí? Me lo dijeron Ray, dedícate a lo tuyo. Me lo dijeron, dedícate a lo tuyo, no hagas caso de lo que dicen los demás, ¿sí? Tú eres bueno en la parte de project management, dedícate a la parte de project management. Y cuando me dijeron eso, sí, me acuerdo perfectamente, esa tarde, estaba en una comida, esa tarde llegué y escribí en una hoja el nombre de Teacher Institute. Y a partir de ese día, y lo digo coloquialmente, no he parado de trabajar. O sea, esto no ha sido creo yo que un emprendimiento, ¿sí? No es solamente una estrategia, no es solamente la idea de un producto, sino creo yo que es más importante el que tú tengas la conciencia de que vas a trabajar todos los días, de que no vas a parar, de que tienes que buscar a tu equipo de trabajo, de que tu equipo de trabajo es lo más importante, de que es más importante las formas que los resultados, que lo que tú esperas del trabajo que vas a realizar, ¿sí? Creo yo que va por ahí. Por ejemplo, yo veo muchos emprendedores que están empezando y que le apuestan todo a una idea, ¿no? Y repito, o sea, yo creo que más importante que la idea es con quién vas a hacer esa idea, es cómo vas a hacer esa idea, es qué es lo que estás dispuesto a sacrificar para obtener esa idea. Cuando tú tienes claro estos puntos, ¿sí? No importa la idea, porque en un entorno tan ambiguo, ¿sí? Tan incierto como el que vivimos, pues tú puedes cambiar de estrategia, pero no puedes cambiar de equipo, no puedes cambiar de el conocimiento, no puedes cambiar de la forma de hacerlo, ¿no? Entonces, incluso sobre ese punto, tú puedes decir, bueno, no me voy a aferrar a esta idea, ya me di cuenta que no va por aquí el asunto, ¿sí? Creo yo que ese es el principio con el cual un emprendedor debe de empezar. O sea, no está bien, o sea, persigue una idea, pero si esa idea no funciona, es más, métete en la cabeza que puedes fallar, que tienes una alta probabilidad de fallo, ¿no? Pero no cambies la forma en que aprendes, ¿sí? No cambies el mejorar constantemente, el trabajar todos los días, ¿sí? El poner ese, hay que decirlo, ese coraje, ¿sí? Para perseguir tu sueño, ¿no? Yo no creo que yo sea una persona que ya logró su sueño. No, estoy en búsqueda de algo, ¿sí? De posicionar lo que estoy haciendo. También algo que a mí me gusta mucho de lo que estamos haciendo, ¿sí? Del proyecto que yo encabezo, es que también, precisamente, y sobre la pregunta de Claudia hace rato, tratamos de aplicar las metodologías, porque muchas veces se dicen, es que las metodologías no sirven. O sea, nuestra ventaja competitiva, es decir, nuestro emprendimiento funciona con metodologías. No porque tenemos un gran cliente que tenemos garantizada la venta, no porque tenemos las grandes relaciones, no porque tenemos la idea que nadie ha tenido, no, porque trabajamos con metodologías. Sí, y ese realmente es la ventaja, ¿no? Y yo estoy convencido, porque lo he vivido, que le entregamos valor al cliente, ¿sí? Y cuando entregas valor, pues te siguen contratando. Y por estadística, tu proyecto va a tener éxito. Digo, serían los comentarios generales que podría decir al respecto.
Bastante interesante. Y después de tanta trayectoria, ¿cómo? Bueno, estoy diciendo que eso pasó ya hace muchos años. ¿Cómo ves tú? Tu primer proyecto versus tu proyecto de ayer? ¿Qué
Ah,
tanto ha cambiado?
muy buena pregunta. Ah, yo creo que el factor es aprendizaje, o sea, definitivamente, ¿sí? Es como, por ejemplo, si tú tuvieses que cursar, ¿sí? No sé, por poner una analogía, ¿no? El primero de secundaria y después cursas el primero de preparatoria, ¿no? O sea, tienes más conocimiento, ¿no? Pero al final del día, pues tuviste que ir a la escuela, tuviste que regresar, tuviste que hacer exámenes, tuviste que entregar tareas, tuviste que dedicarle tiempo, ¿no? Pero lo que tienes es más conocimiento de muchas cosas, ¿no? O sea, no nada más del conocimiento técnico que implica estudiar. Yo creo que es similar, ¿no? O sea, por ejemplo, me acuerdo tal vez la primera vez que me asignaron, ¿sí? En la empresa donde yo trabajaba, a un proyecto como project manager, ya como consultor, que fue aeropuerto y servicios auxiliares, ¿sí? Yo me acuerdo que yo llegué, dije, ya soy project manager, qué padre, ¿no? Pero pues me recibieron de una manera de, a ver, pues solamente vienes a pedir reporte, no nos interesa aquí lo que tú vienes a hacer. Y yo dije, ¿a poco así es esto, no? De la consultoría en administración de proyectos, ¿no? O sea, yo llegué pidiendo reportes, documentos, ¿no? Hoy en día, pues claro, tal vez en el último proyecto que llegué a llevar, pues me doy cuenta que pues lo primero que tengo que revisar, ¿no? Antes de entrar en un proyecto, ¿sí? Pues es qué personas hay involucradas, ¿no? ¿Qué están persiguiendo, ¿no? ¿Cómo están las redes de las personas que están involucradas? ¿Cuáles son las expectativas, ¿no? ¿Dónde están los riesgos, pero sobre las personas, ¿no? ¿Quién te quiere? ¿Quién no te quiere? ¿No? ¿Cuáles son los puntos que están atorados? ¿No? Es lo primero que hay que evaluar, ¿no? Como un inicio para poder determinar, pues, qué es lo que se va a hacer, ¿no? Y sobre todo, pues, con quién cuentas, con quién no cuentas, ¿no? ¿Cómo juegas, ¿no? ¿Qué esperan de ti, ¿no? Esta parte que, pues, no te lo da ninguna certificación, o sea, no te lo da ningún curso, o sea, es la vida, es la experiencia, ¿no? Son las horas de vuelo y bueno, pues yo creo que ese sería como una de las grandes diferencias, ¿no? O sea, a mí en particular me pasó, o sea, yo me empezaba a enfocar en el proceso y conforme fui avanzando, pues me fui enfocando en las personas, ¿no? Cuando te enfoques hacia las personas, pues todo cambia, ¿no?
Y justo en este sentido de las personas, Ray, híjole, cuando platicabas esta parte de cuando llegaste a poner en una hoja de papel la palabra de teacher, se me enchinó la piel. O sea, fue un momento que me inspiró, ¿no? O sea, esa parte de coraje, ¿no? O sea, como dices, coraje en el buen sentido de decir, ¿cómo de que no? ¿Y quién va a saber mejor que yo de lo que soy capaz y lo que está en mí, ¿no? Esa pasión, eso que me mueve. ¿Quién más que yo puede decidir si voy a poder o no voy a poder? Eso se me hace súper fuerte. Entonces, gracias por ese mensaje. Y
Al
hablando
contrario.
de esta parte de resiliencia, Ray, porque creo que es coraje y resiliencia, ¿no? Porque tú dices, cuando voy a emprender, tengo que estar consciente de que lo más probable es que voy a fallar, pero que mi propósito, esa visión, sea lo que me mantenga firme y en el proceso me adapto, me transformo, innovo para seguir adelante, ¿no? Y en esta parte de crecer, formar tu empresa, ¿qué nos puedes platicar en esta parte de armar tu equipo, ¿no? O sea, porque si quieres crecer, pues armas tu equipo y es transmitir una visión, transmitir una pasión, asegurarte de que te rodeas de personas que comparten eso contigo para que el proyecto sea exitoso. Entonces, ¿cómo fue para ti armar tu equipo de trabajo y que sea exitoso, ¿no? ¿Qué nos cuentas de esa parte?
Claro, Clau, no, te agradezco mucho la pregunta porque es la clave, ¿no? Y aparte, a mí me encanta hablar de mi equipo. Yo te puedo decir que cuando empezó Teacher, bueno, cuando empecé, que vamos a cumplir 3 años en junio precisamente, pues empezamos 3 personas, ¿no? Lo primero que sucede es que como emprendedor, tienes que tener mucho empuje, o sea, tienes que tener claro, como tú bien dices, Clau, o sea, tienes que empujar. O sea, aquí la metodología para empezar es empujar. No importa si fallas, no importa si hay dinero en el banco, si no hay dinero, si hay cliente, tú tienes que empujar, ¿sí? Tú tienes que empujar. Y entonces, ¿sí? Dentro de este empuje, va a haber gente que en el camino se va a ir subiendo a tu proyecto, ¿sí? Es parte, es normal, ¿sí? Yo cuando empecé mi emprendimiento, yo tomé el teléfono, empecé a llamar a las personas conocidas y les vendí mi primer curso. Y cuando les vendí mi primer curso, con las ganancias de ese curso, ¿sí? Pues involucré una persona que me ayudara a llevar la parte administrativa en el curso y después abrí otro curso. O sea, yo no estaba pensando en cómo gastarme el dinero, yo estaba pensando en cómo crecer mi negocio y cómo seguir y cómo armar mi equipo, ¿no? Y después de eso, realmente la rotación que tienes del equipo de trabajo de manera inicial es muy alta, ¿no? ¿Por qué? Porque no comparten pues tus mismos ideales. Hay algo también importante, o sea, no es lo mismo que tú trabajes en una empresa global a que trabajes en un emprendimiento, ¿no? O sea, las consideraciones, los factores, todo es distinto, ¿no? Y hay muchas personas que están acostumbradas a trabajar pues en una empresa un poco más grande, ¿no? Y no entienden cómo es el movimiento de una empresa pequeña, ¿sí? Entonces, como recomendación, o sea, si ves que una persona no lo entiende, ni pierdas el tiempo, o sea, porque no se van a entender y van a acabar mal incluso, ¿sí? Entonces, la rotación fue alta, pero es como si estuvieras picando, ¿no? Piedra y en algún momento te sale un diamante, ¿no? Y entonces vas juntando los diamantes y fue lo que nosotros hicimos. O sea, mi equipo de trabajo, del cual yo estoy muy orgulloso de ellos, muy orgulloso, pues yo me atrevería a decir que lo formamos en un año, ¿no? O sea, en un año de estar buscando, de estar revisando con quién, y bueno, pues después de un año, pues tuvimos un equipo que pues hemos hecho maravillas. Y bueno, pues ya cuando lo formas, te dedicas a protegerlos, ¿no? Te dedicas a abastecer de todo lo que necesiten, ¿no? Te dedicas a motivarlos, porque aquí algo también que yo lo pongo en la mesa es, todos se pueden desmotivar, menos tú. Está prohibido desmotivarse, ¿sí? Entonces, yo no quiero decir que emprender no sea para todos, o sea, yo creo que todo mundo tiene una habilidad. Sí, eso definitivamente. Pero repito, tienes que estar consciente que no va a ser rápido. Tienes que estar consciente que va a ser difícil. Tienes que estar consciente que te va a tocar empujar cuando nadie empuje. Que te va a tocar motivar cuando nadie motive. Que te va a tocar cuando todo el mundo escuche esto se va a caer. Tú tienes que decir, no se va a caer y vamos a hacer esto. ¿Sí? Cuando ya no haya salida, ahí es donde tú tienes que levantar, ¿no? Ese es tu rol, ¿sí? Ahora, también, pues hay el concepto de freelancer, ¿no? De que, bueno, pues tú puedes trabajar por tu cuenta sin tener un equipo de trabajo. Esto también es muy válido, ¿no? Yo convivo con la idea de que, bueno, pues en equipo llegas más lejos, ¿no? Porque yo tuve que decidir, a ver, Ray, ¿qué quieres? ¿Quieres solamente dar cursos tú? ¿Quieres solamente dar consultoría? Pues solamente tienes dos manos, ¿no? Y hasta ahí vas a llegar. Pero si quieres llegar más lejos, y esto a mí fue algo que a mí me costó mucho trabajo. Tienes que entender que tú no vas a entregar los servicios. Lo que platicamos, ¿no? Pues siendo el primer mexicano, la segunda persona más joven, pues se supone que el especialista soy yo, ¿no? ¿Cómo le haces para que una empresa camine sin que tú entregues el servicio? Sí, es también todo un reto, ¿no? Y no es fácil, ¿no? A mí llega una consultoría o un curso y no lo doy yo, hasta siento feo, ¿no? Porque digo, pues yo lo quiero dar, ¿no? Pero entiendes que tu rol es otro. Tu rol es empujar el proyecto, ¿no? Generar el negocio, ¿no? Entonces...
Empezar a delegar.
Eso que tú acabas de decir. Delegar en lo que todo mundo sabe que pues es tu core business, ¿no? Sí. Repito, es una decisión que tomas. Porque yo pude haber dicho, yo voy a entregar todos los cursos, es la marca personal Ray, aquí pues solamente Ray entrega los cursos, las consultorías, tengo gente que me ayude y listo, pero yo no quise eso. O sea, yo sí quise darle el reflector a mi equipo. Y hoy en día en mi equipo, ¿sí? Tenemos Teacher Woman, ¿sí? que en donde pues hay personas que por medio de su marca personal y están llevando ese proyecto y que yo ni siquiera tengo un involucramiento, ¿sí? Hay proyectos, ¿sí? Como webinars, Teacher Coffee, que yo no participo, que la estrella no soy yo, que o sea, impulsamos la marca personal de nuestros, de las personas que están en nuestro equipo de trabajo, ¿sí? Y es algo que, por ejemplo, yo con colegas que tienen emprendimiento, veo que les cuesta mucho trabajo porque dicen, a ver, si yo le doy empuje a otras personas, pues entonces esas personas después me van a dejar a mí, porque ahora ellos van a ser los que tengan el reflector. Y lo que yo creo es que eso está mal. O sea, por lo menos en la visión que yo tengo. ¿Por qué? ¿Qué va a pasar, por ejemplo, si tú trabajas con un equipo? Va a llegar un punto en donde si tú creces, tu equipo va a crecer. O sea, tienes que entender esto. O sea, si trabajas con gente, es para que crezca tu gente. Y si crece tu gente, los van a buscar de la competencia, del cliente, los van a buscar el mismo cliente, oye, vente para acá, ¿no? A trabajar en vez de que estés allá. O sea, esto, si tu proyecto es exitoso, esto va a pasar. Entonces, o sea, tú tienes que tener claro, ¿sí? La propuesta de valor a tu equipo de trabajo. ¿Por qué están contigo? Y cuidar eso. Hoy, y lo digo la verdad con mucho orgullo, las personas de Teacher las quisieran en muchas empresas, ¿sí? De las que nos dedicamos a nosotros. Pero, ¿qué sucede? ¿Sí? Nosotros les ofrecemos una propuesta de valor distinta. Con nosotros tienen una cultura diferente, una cultura organizacional diferente. Y, evidentemente, tienen un plan de crecimiento distinto, ¿no? Eso nos ha costado, ¿sí? Nos ha costado, pero creo que ese es el camino, ¿no? Ya lo decía Jack Welch, primero las personas, después la estrategia, ¿sí? Es así. O sea, si quieres poner una empresa, es así. Y te vuelves realmente lo que dicen las metodologías, ¿no? Un facilitador, ¿sí? Va por ahí, creo, mi pensamiento al respecto de eso.
Ok. Y bueno, creo que hablamos de muchos logros y que todo es bonito, que sí. Pero sé que para llegar a algo muy bueno tuviste que haberla regado más de una ocasión. ¿Tendrás alguna historia de, bueno, historias ya no de éxito, sino más bien algunas historias fallidas?
Claro.
De management.
Claro, claro. Te podría decir muchísimas. En tema de...
Me interesa la de las moscas.
Ah, muy bien. Muy bien. Mira, este tema de las moscas, ese en particular, bueno, en algún momento, sí, pues nos invitaron a un proyecto, ¿sí? Y este proyecto, pues literal, era, no sé si decir nombres o no, pero bueno, pongo el contexto, el contenido del proyecto, era hacer moscas, o sea, generar un criadero mutante, generar un criadero de moscas mutantes, ¿sí? Para que ahí se pueda generar la mosca, ¿sí? Y esta mosca se pueda aparear con una plaga, ¿sí? Y en ese momento se muera la plaga y se muera la mosca, ¿no? Entonces, bueno, ese realmente fue algo, pues, atípico, ¿sí? Nos buscaron porque, pues, nos tenían como referencia en la parte de Project Management. Pero bueno, pues ahí, más que una metodología, se necesitaba conocimiento del negocio, ¿sí? Conocimiento del tipo de proyecto. Saludo a Emanuel Hernández Junco, que tuve la oportunidad de estar con él en este proyecto. También a Toño Delgado. Este proyecto, pasó algo muy, muy interesante. En aquel entonces, el proveedor que iba a poner este dispositivo, ¿sí? Hay que decirlo, un dispositivo nuclear, ¿sí? En la segunda fase del proyecto, literalmente pues, se hizo un plan de trabajo, y en este plan de trabajo pues se le entregó a la dependencia que llevaba el proyecto, y bueno, pues ahí decía las fechas que iba a trabajar con la dependencia del proveedor. Y bueno, pues los tiempos no se dieron, ¿sí? No se tramitaron unos permisos a tiempo, ¿sí? Y pues cuando nosotros acá en México ya nos surgía que trajeran el dispositivo, este proveedor está en Canadá, y pues el plan de trabajo te decía qué días iba a trabajar y qué días no, porque allá en Canadá nevaba, ¿sí? Entonces, pues, nosotros lo buscamos en los días que nevaba en Canadá y bueno, pues ahí pues no nos contestó nadie, ¿no? Se tuvo que escalar hasta el cielo la orden para que el proveedor nos buscara. Y cuando nos buscó, pues no estaba tan contento, ¿no?, el proveedor, porque pues estaba nevando, ellos sabían que no iban a trabajar. Y bueno, nos dijo una frase muy interesante en ese momento. Nos dijo, ustedes, ¿sí?, los proyectos, pues los planean, ¿sí?, los planean en 3 meses, ¿sí?, y los ejecutan en 9 meses, ¿no? Nosotros los planeamos, ¿sí?, en 9 meses y los ejecutamos en 3 meses, ¿sí? Esa es la diferencia de cómo llevamos los proyectos, ¿no? Porque al final del día fue un error de coordinación, de planeación, ¿no? Y bueno, al final del día también, si tú entiendes esa parte, el desgaste está en la ejecución en los proyectos, ¿no? O sea, como lo decimos coloquialmente con los compañeros, los divorcios están en la ejecución, ¿no? No están en la planeación, ¿no? Las horas extras están en la ejecución. Entonces, si tú estás planeando, pues es para optimizar la ejecución, ¿sí? Para que la ejecución tenga el más alto valor cada minuto, cada hora de cada recurso que está involucrado. Cada dólar, cada peso que tú estás involucrando en la ejecución, pues tenga el más alto valor. Y esa es la planeación del proyecto, ¿no? Entonces, cuando nosotros estamos planeando un proyecto, pues no lo deberíamos de tomar a la ligera. Y creo que ese fue el gran mensaje que nos dejó este proveedor en este proyecto.
Claro, y creo que es fuerte, ¿no? Como dices, Ray, el levantarte de todos estos retos o problemas, pero al final son de los que creces, ¿no? O sea, te aseguro que seguramente ya súper identificado que los proveedores en Canadá, cómo funciona, y también yo creo que fue parte del empezar a expandir las fronteras, ¿no? Un proyecto en el que había alguien involucrado fuera del país. Entonces, pues creo que mucho aprendizaje y seguramente tienes como estas muchísimas, pero yo creo que el hecho de que tengas una empresa que ha crecido y se ha transformado tan rápido a lo largo de poco tiempo, creo que es esta combinación de las personas correctas, de la visión correcta, de los valores correctos, de un gran equipo de trabajo y esa visión, ¿no? O sea, creo que, como dices, nunca estar en la zona de confort, seguir buscando nuevos proyectos y seguir mejorando. Y Ray, pues yo creo que para ti, o sea, viene todavía mucho crecimiento y mucha transformación. Y me gustaría que para cerrar el episodio nos platiques o nos dejes un mensaje. ¿Qué te gustaría transmitir a la audiencia de nuestro podcast de Tech Trends? ¿Qué mensaje darías para todos los que están en este path de innovación, de emprender, de hacer algo nuevo, de lograr, de crecer? ¿Qué mensaje nos dejarías, Ray?
Claro, muchas gracias, claro. Bueno, yo creo que mi mensaje sí estaría enfocado en esta parte de innovación y de emprendimiento, ¿sí? Yo creo que, primer punto, ¿sí? Hay que medir en la innovación, ¿sí? O sea, hay que entender que la innovación, ¿sí?, pues tiene un riesgo. Todo mundo habla de innovar, pero realmente las empresas tienen el presupuesto para la innovación. O sea, realmente las empresas dicen, ok, esto en donde vas a hacer un proyecto de innovación, pues tiene una probabilidad de éxito, de fracaso altísima. O sea, están conscientes de esto. Cuando las empresas entran en esta conciencia, se acaba el presupuesto de innovación, ¿sí? Entonces, yo lo que creo, ¿sí?, o lo que podría dejar como mensaje es, tú tienes que tener, ¿sí?, tú tienes que tener claro que siempre, yo lo pondría de esta manera, tú tienes que tener claro que siempre te tienes que transformar. Es lo que yo siempre recomiendo. A reserva que tú tengas un presupuesto a fondo perdido para innovar, ¿sí? Si no lo tienes de esa manera, mi recomendación es, enfócate en que siempre, o sea, que tengas claro en la mira que siempre te vas a transformar. Yo si algo tenía claro es, no solamente quiero dar cursos ni capacitaciones. Quiero crecer a otros a otras líneas de servicio, a otros productos, incluso a otros mercados, a otros territorios. Y para eso necesitas innovación. Innovación en la forma en que trabajas, innovación en los servicios que entregas, innovación en las características de los servicios que entregas. ¿Sí? Algo que también es interesante, nosotros el año pasado tuvimos un ejercicio divergente sobre cuáles eran las líneas de negocio que íbamos a tener, ¿no? Y ahí salieron pues muchas cosas, ¿no? Salieron servicios como bolsas de trabajo, sí, que tenemos, salieron campus virtuales, servicios de consultoría digital, etcétera, ¿sí? Y a mí me llamó mucho la atención porque cuando nosotros este año yo les dije al equipo, bueno, ya no vamos a innovar, el mismo equipo me dijo, no, o sea, a ver, nosotros vamos a seguir innovando, ¿sí? Esto es muy importante, o sea, que la gente sepa que tenga el ADN de que siempre tiene que estar innovando. Pero la innovación cuando estás en el business as usual, ¿sí? Es transformación. O sea, si hoy estás haciendo lo que sea, si hoy tienes una consultoría que está ofreciendo servicios de marketing digital, si hoy estás haciendo transformación digital, si hoy estás haciendo fábrica de software, si hoy tienes un servicio en la nube, si hoy tú estás migrando tus servicios hacia la nube, haciendo cualquier desarrollo, cualquier otro servicio, siempre pregúntate, ¿cómo esto se va a transformar? ¿Y qué estoy haciendo hoy para transformarlo? ¿Sí? Eso es lo más importante, ¿no? Ir poco a poco, que conforme vas avanzando, ¿sí? Tú vas transformándote. Yo creo que en este concepto de transformación, también las circunstancias juegan mucho. Por ejemplo, nosotros queríamos crecer nuestros territorios, y lo vamos a hacer, ¿sí? Lo tenemos como muy, muy claro, en Guatemala y en Santiago de Chile, ¿no? O sea, ahí tenemos la mira también, porque queremos crecer nuestros servicios en Latinoamérica, y vamos por Centroamérica y por Latinoamérica, como dice, encantado vale doble, ¿no? Entonces, esa parte ya la tenemos muy, muy clara. Pero orgánicamente, por tema de situaciones, se dio mucho más rápido la parte de España, cuando ni siquiera la teníamos mapeada. Este es un ejemplo de que las circunstancias también juegan. Si yo me hubiera aferrado a Guatemala y a Santiago de Chile, hubiera dejado una gran oportunidad que se dio orgánicamente en España, en Valencia, ¿sí? Entonces, son muchas cosas en temas de innovación. Repito, buscar transformar, si no tienes fondo perdido, ¿sí? Para innovación, buscar transformarte y enfocarte en las circunstancias. Ese sería mi comentario.
Bueno, Ray, pues muchísimas gracias. Nuevamente un honor y un placer compartir contigo con este momento y seguir aprendiendo de tu experiencia y de todos estos mensajes. Para finalizar, ¿te gustaría platicar o dejarle a la audiencia también algo de información sobre tu proyecto? Quien te quiera seguir en redes o que le interese alguna asesoría, algún proyecto en conjunto, ¿cómo lo pueden hacer?
Muchas gracias, Clau. Te agradezco mucho la pregunta. Claro que sí. Nosotros somos Teacher Institute. Teacher no es como profesor, es T-I-C-H-E-R, Teacher Institute, ¿sí? Nos pueden encontrar en nuestra página de Facebook. Nos pueden encontrar en nuestra página de LinkedIn. En nuestra página de Facebook, pues, está toda nuestra comunidad, en donde, bueno, pues, nosotros entregamos muchos servicios de manera gratuita y, bueno, hacemos muchos eventos, muchos webinars que le llamamos Teacher Coffee. Y, bueno, pues, realmente, una de las cosas que estamos haciendo es cambiando, generando la cultura, ¿sí?, de administración de proyectos en México, Latinoamérica y España, lo que es Hispanoamérica. Entonces, pues los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Repito, Teacher Institute, T-I-C-H-E-R, en nuestra página de Facebook y en nuestra página de LinkedIn.
Y bueno, creo que aquí es donde nos despedimos. Les recordamos que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook y Twitter, y próximamente Instagram, como Tech3GDL. Ahí podemos estar en contacto. Y bueno, Ray, muchas gracias por tu tiempo. A la audiencia, gracias por seguirnos escuchando. Y recuerden que no necesitas ser un experto para ser un entusiasta en la tecnología. Claudia, Ray, hasta pronto.
Muchas gracias.
Gracias, Jorge, Ray.